Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Ninguna alianza.
Nayib Bukele respondió a las acusaciones de Estados Unidos sobre su vínculo con pandillas.
Cuestionada.
Inicia en Estados Unidos la cumbre de la democracia con 110 países y varias exclusiones.
Violencia.
Más de 314 mujeres fueron asesinadas en Honduras en lo que va del año.
Fin de la misión.
Se retiran las fuerzas internacionales lideradas por Estados Unidos en Irak.
Infancias vulneradas.
La expulsión ilegal de menores a Marruecos fue denunciada por ONGs españolas.
Obligatorio.
Estudiantes de secundaria en Buenos Aires realizarán prácticas laborales desde 2022.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Reacción.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre su vínculo con pandillas de delincuentes.
Está claro que el gobierno de Estados Unidos no acepta colaboración, amistad o alianza. Es sometimiento absoluto o nada, dijo vía Twitter.
Anteriormente había comentado, celulares y prostitutas en las cárceles, dinero a las pandillas, ¿cómo pueden poner una mentira tan obvia sin que nadie se las cuestione? Escribió en Twitter.
El organismo estadounidense acusó al ejecutivo de Bukele de haber negociado en secreto una tregua con los líderes de las llamadas maras.
A cambio de su apoyo, el mandatario habría proporcionado beneficios y privilegios financieros a los líderes encarcelados, incluidas trabajadoras sexuales y teléfonos celulares.
La acusación desestima uno de los éxitos más pregonados por Bukele durante su mandato, la caída en la tasa de asesinatos.
El Tesoro de Estados Unidos hizo el anuncio, junto con el de sanciones financieras, a dos funcionarios del gobierno.
En órbita consultó al sociólogo salvadoreño Luis Armando González, profesor de la Universidad de El Salvador.
Quizás en los sectores más críticos del país, digamos, algunos medios de comunicación y oposición, algunas ONGs, algunas universidades, el tema ha sido visto con mucha preocupación y han tomado el tema como un asunto que pone en cuestión algunas figuras del gobierno. Quizás no a todo el gobierno, pero sí a figuras que son centrales en el gobierno. Eso en cuanto a los sectores, digamos, más críticos. En cuanto al propio gobierno, todavía no hay una reacción. No hay una postura, digamos, que sea conocida públicamente sobre cómo el gobierno va a reaccionar ante el gobierno de Estados Unidos. Entonces, estamos a la espera. En cuanto a la población en general, no veo yo, francamente, ninguna reacción, porque estamos en etapa navideña y las personas se han volcado aquí a un consumismo desenfrenado. Entonces, temas como estos, digamos, están fuera, hoy por hoy, de la atención de la mayor parte de la gente.
La acusación del Tesoro deteriora aún más la relación entre San Salvador y Washington en crisis desde mayo.
En aquel momento, el Congreso de mayoría oficialista destituyó al fiscal general y a los jueces de la Cámara Constitucional de la Corte Suprema, lo cual fue criticado por el gobierno de Joe Biden.
El entrevistado se refirió al cambio en la relación entre los países, la cual fue muy buena hasta el fin de la gestión del expresidente estadounidense Donald Trump.
Se ha erosionado mucho la relación, creo yo, por falta de tacto, por un lado, del lado nuestro ha habido falta de tacto, y también porque hay temas que son bien polémicos y que en la agenda de Biden pues no van a ser aceptados fácilmente. El tema del narcotráfico, el tema de la corrupción, el tema de la violencia. El gobierno de Biden ha mostrado del crimen organizado, el tema de las pandillas, el tema migratorio. El gobierno de Biden se ha mostrado bastante crítico, no solo hacia El Salvador, sino hacia Centroamérica. Y esos temas, digamos, son de fondo y no ha habido un esfuerzo de parte y parte, ahora sí, para sentarse a discutir y a plantear un buen abordaje de esos temas. Entonces yo creo que ha habido, pues, como digo, falta de tacto en opiniones que se dicen a veces ligeras, ¿verdad? No ha habido un abordaje serio de temas que al gobierno de Biden le preocupan y que no eran temas de preocupación para Trump. Me parece que no se ha entendido bien por este lado que hay un cambio de administración a esas alturas, ¿verdad? Y que esta administración nueva pues plantea otro tipo de temas de agenda.
De acuerdo con el docente, a nivel histórico, la relación entre los estados ha sido muy fluida.
Es una relación que va de aquí, de El Salvador, México, Estados Unidos, y se prolonga luego hacia Canadá. Este bloque, digamos, de relaciones ha sido muy sólido en El Salvador, en Centroamérica en general, quizá menos Costa Rica por otras historias, pero nosotros tenemos un vínculo muy fuerte, tanto en el siglo XX con el tema de las dictaduras militares y todo el respaldo de aquellos gobiernos norteamericanos a las dictaduras centroamericanas, como también ya en la posguerra y en la transición a la democracia. El tema migratorio ha reforzado mucho este vínculo. La presencia salvadoreña en Estados Unidos es realmente significativa, dependemos fuertemente de las remesas. Los negocios son muy fuertes, la cultura norteamericana en El Salvador es muy fuerte. O sea que tenemos una relación sumamente sólida. El emblema de esto es la dolarización de la economía.
Claro.
Tenemos una economía fuertemente dolarizada y eso indica pues también este vínculo muy, muy, muy fuerte de El Salvador con Estados Unidos.
Escuchábamos al sociólogo y docente salvadoreño Luis Armando González.
Controversial.
Joe Biden inauguró la Cumbre por la Democracia que sesiona este jueves 9 y viernes 10 de diciembre con líderes de 110 países.
El encuentro es de manera virtual por causa de la pandemia, sin la presencia de Rusia y China, países en los que Estados Unidos está envuelto en tensiones.
Según los organizadores, su objetivo es enfrentar el aumento del autoritarismo mundial, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, busca unir lazos con democracias occidentales para competir con la influencia de Rusia y China.
La exclusión de ambos países y la inclusión de otros acusados de liderar tendencias autoritarias como Filipinas o Polonia, aliados de Estados Unidos, generó controversia internacional.
Washington también convocó a Taiwán, que China considera como parte de su territorio, y dejó fuera Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela.
El único invitado venezolano fue el opositor Juan Guaidó, quien se autodenominó presidente de Venezuela con el apoyo del gobierno estadounidense.
El viceministro venezolano de Políticas Antibloqueo, William Castillo, señaló a Sputnik que la Cumbre por la Democracia es una operación de propaganda.
Su intento de crear nuevas líneas rojas y divisiones en América Latina muestran el declive del imperialismo estadounidense, sostuvo.
Hoy la agenda mundial se está decidiendo en gran parte desde Moscú hacia el este. El 67% de las patentes de tecnologías, las invenciones y los avances vienen de allí, apuntó.
Y agregó, en algún momento Estados Unidos tendrá que volver la vista a ese mundo y abandonar la nostalgia imperial.
Triste.
En Honduras, ser mujer es un factor de riesgo para convertirse en víctima de la violencia patriarcal.
Esto declaró en órbita la coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Allestas.
La especialista hondureña en seguridad y género explicó que en su país existe una violencia cultural que comienza desde la educación inicial a las niñas.
En Honduras, ser mujer y niña es un factor de riesgo para ser víctima de la violencia. Y sobre todo esta violencia cultural, esta violencia patriarcal que afecta a la vida. Y por eso es que siempre establecemos que es un continuum de violencia, porque inicia con esas formas de violencia cuando se educa en la familia, cuando a las niñas se le dice que a través del grito, el golpe, el llanto, es la forma como se le va a socializar los valores y la cultura. La violencia física, psicológica y muchas veces sexual es una de las que más afecta. Y eso continúa a través del tiempo cuando se le enseña a las niñas y a las adolescentes que deben ocupar el papel de la sumisión, del que ellas no son más que alguien a quien hay que mandar y educar.
Desde la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos, CONADE, informaron que más de 314 mujeres fueron asesinadas en Honduras en el transcurso del año.
El dato, agravado durante la emergencia sanitaria por la pandemia, significa que, en promedio, una mujer murió de forma violenta cada 23 horas.
De acuerdo con el Observatorio Nacional de la Violencia, 4.216 mujeres murieron de forma violenta entre 2012 y 2020. Y de ese total, el 61% fueron feminicidios.
La entrevistada sostuvo que a esta situación se agrega que el 95% de los casos de mujeres asesinadas siguen impunes.
Sin duda, la justicia está en deuda con la población y especialmente con las mujeres. El 95% de las muertes violentas de mujeres y femicidios quedan en la impunidad. Y solo para citar un ejemplo, en el año 2019 ocurrieron 401 casos de muerte violenta de mujeres y femicidio, donde solo el 22 casos fueron judicializados. Y esto, con una simple fórmula matemática, podemos establecer que el 95% quedan en la impunidad y solo hay un 5% en tasa de gestión de las autoridades. Y esto es lamentable precisamente porque año con año se vuelve reiterativo que cuando no se desarrolla el proceso de investigación científica criminal, tampoco se puede interponer acción y poder llevar a la cárcel a estos individuos o personas que le están quitando la vida a una mujer.
Para Yesta, la llegada al poder de Xiomara Castro es un hecho histórico y un ejemplo para que las mujeres puedan comenzar a revertir esta realidad.
Sin duda es un hito, es un hito histórico en el país. Es la primera vez que una mujer va a gobernar, que va a ser un ejemplo para el resto de mujeres que están en situación de sumisión o indefensión. Y eso va a ser importante precisamente porque estas mujeres, o todo el total de nosotras, vamos a ver un ejemplo que se puede caminar y llegar a donde quieran. Y eso significa empoderamiento de las mujeres. Sin duda hay muchos retos en materia de seguridad, el acceso a la justicia de las mujeres es importante, el desarrollar investigación científica criminal, porque solo para darte un ejemplo, en Honduras mueren en promedio el año 2020 3.600 personas, de las cuales el 10% fueron mujeres. Pero el 90% son hombres y 10% mujeres. Pero en violencia sexual, del 100%, 87.7% son mujeres.
Escuchábamos a Migdoña Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y especialista en seguridad y género.
Fin de la misión.
Irak anunció el comienzo de la retirada de las fuerzas internacionales liderada por Estados Unidos contra el grupo yihadista Estado Islámico proscrito en Rusia.
Las autoridades de Irak informaron el fin de las misiones de combate que han liderado la lucha contra el grupo terrorista desde 2014.
Así lo dijo vía Twitter el asesor de seguridad nacional iraquí Qasim al-Araji, tras la última ronda de diálogo con la coalición internacional.
Sin embargo, la relación continuará en los campos de entrenamiento, asesoría y capacitación de las fuerzas de seguridad iraquíes, afirmó.
El fin de la misión de combate estaba previsto para antes de culminar 2021, tal como lo acordaron en junio el presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro iraquí Mustafa al-Qassemi.
En enero, el parlamento iraquí se pronunció a favor del fin de la cooperación con las fuerzas de la coalición contra el grupo terrorista proscrito en Rusia.
La medida se tomó después de que Estados Unidos asesinó al general iraní Qasem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica.
Infancias vulneradas.
5 ONGs españolas denunciaron la presunta deportación ilegal de menores a Marruecos.
El caso salió a la luz tras la expulsión de 2 adolescentes que estaban tutelados por la ciudad autónoma de Ceuta.
Según una de las entidades denunciantes, coordinadora de barrios, 2 migrantes de 15 y 16 años fueron trasladados el pasado 28 de noviembre.
Esto pese a la determinación judicial que les otorgaba protección cautelar y suspendía su devolución.
Las ONG denunciaron esta práctica ilegal que supone una nueva violación de los derechos de la infancia.
Alegan que además significa un desprecio por las resoluciones judiciales y el Estado de Derecho.
Con este gobierno las fronteras siguen siendo espacios de no derechos, incluso para la infancia, indicó la coordinadora de barrios.
Por su parte, el ministro del Interior del gobierno español, Fernando Grande Marlaska, negó que se estén produciendo devoluciones irregulares de menores a Ceuta.
Expresó que las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado cumplieron estrictamente la ley.
A su vez, se mostró colaborativo con la justicia y dijo que se brindará la información requerida por las autoridades judiciales.
Por su parte, la vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español, Adriana Lastra, llamó a investigar el hecho y tomar las medidas oportunas.
Debate en Argentina.
Los estudiantes de secundaria de la ciudad de Buenos Aires realizarán prácticas en empresas a partir del año próximo.
Así lo anunciaron el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña.
Los alumnos de último año deberán cumplir con 120 horas de aula en una empresa u organización para poder aprobar el año.
A eso se suman 30 horas de capacitación sobre educación financiera y habilidades blandas para el trabajo.
El jefe de gobierno manifestó que se brindarán opciones a los adolescentes para que elijan el área donde quieran realizar las tareas.
vamos a ofrecer opciones. Pueden hacerlo para que puedan elegir según la orientación de la escuela y según también la vocación de cada estudiante. Van a poder elegir prácticas en el sector productivo, en el Estado, en el ámbito cultural, en el comunitario, en la educación superior, en el mundo científico académico. Estas prácticas van a ser claves para el futuro porque combinan el saber, que es lo que construyen en la escuela, con el hacer, en las prácticas. Les van a permitir generar, desarrollar nuevas capacidades, tomar decisiones con más autonomía, estimular la creatividad, el pensamiento crítico y sobre todo lo que es el trabajo en equipo.
Los sindicatos docentes rechazan la modalidad impulsada por las autoridades locales que ya había sido prevista dentro del Plan Secundaria del Futuro.
Amanda Martín, legisladora y secretaria general de la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior, dijo en Órbita que se trata de precarización laboral.
El anuncio del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de aplicar el año que viene prácticas profesionales, pasantías gratuitas para empresas y organizaciones a partir de la aplicación en quinto año de la secundaria del futuro, una reforma que fue correctamente rebautizada por la lucha de los estudiantes como secundaria sin futuro. Se trata ni más ni menos que de ofrecer a las empresas mano de obra barata, mayor precarización laboral, tal cual lo expresó Larreta la semana pasada en la reunión con la UIA, las patronales más importantes del país, utilizando un eufemismo, la modernización de las relaciones laborales, que no es más ni menos que la eliminación de los derechos laborales. Así se someterán a los estudiantes de quinto año de las escuelas públicas y privadas a más de 120 horas cátedras anuales para trabajar de forma gratuita en empresas y sin ningún tipo de costo para ellas. Por supuesto, lo rechazamos. En su momento hemos luchado junto a los estudiantes para que no se aplique esta reforma, así que nuevamente organizaremos el rechazo a estas formas de pasantías gratuitas que obviamente no tienen ningún tipo de aspecto educativo y pedagógico. Todo lo contrario, es una reforma completamente regresiva, devaluando los contenidos a enseñar.
El secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación, UT, Eduardo López, también fue contundente en el rechazo.
Esto comentó al medio local Diario Z.
Los objetivos de la educación secundaria son tres: formar hombres y mujeres libres, críticos, socialmente responsables, con centralidad en el conocimiento. Dos, formar para el mundo del trabajo. Tres, formar para la universidad. Esto está estipulado en la Ley de Educación Nacional. Es decir, cualquier escuela técnica, cualquier escuela con especialización, forma para el mundo del trabajo. Eso no es nuevo. Está en la legislación nacional y está en las escuelas concretas. Ahora, una cosa es formar para el mundo del trabajo y otra cosa es que los chicos dejen de estudiar en quinto año para ir a hacer trabajo precarizado a las empresas. Me parece que lo que Larreta quiere hacer apunta más a esto segundo.
Alrededor de 30.000 estudiantes de instituciones secundarias públicas y privadas están habilitados para realizar las prácticas.
La ministra informó que se necesitarán 450 lugares de trabajo para concretar el plan. Hasta aquí, En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.